es una persona que si se cuida bien, se trata bien, se toma sus pastillas, pues está bien.
Para mí la salud es muy importante y también la salud la necesitas mucho. Y así, si no tienes salud, mueres.
Porque puedes correr y correr es saludable para que te dé calor, porque el calor es saludable.
La palabra que nos tiene reunidos se llama...
¡No, no me digas!
O sea que bueno, eso es como la vida después de la muerte, ¿qué?
¡Mi papá!
Pero la esencia de todo es mirar la vida siempre hacia adelante. Palabras de mayores. Dicen que el deporte es salud. A veces me pongo a pensar, ¿cómo así que el deporte es salud y uno sale a cascarse con otro en boxeo?
Para mí el boxeo es cuando uno pelea contra alguien y le da puños.
Puede hacer eso, pero eso se llama, creo que es golpe a mano libre. Pero el boxeo es cuando uno coge unas guantes como súper duras.
Entonces no sé cuál es el cuento de la salud. Y pues según la Organización Mundial de la Salud, pues salud es estar normal. Entonces digamos que cuando uno está normal, que uno se siente normal, es cuando uno está saludable. Pues es muy importante porque a uno a veces un dolor de muela lo friega mucho y he tenido dolores de muela.
Uno toma pastillas, porque si uno no toma pastillas, se enferma. Porque si no toma pastillas, ya no va a estar saludable.
Unos dicen, por ejemplo, comer verduras. Y resulta que uno entonces comienza de pronto a coger cara de burro, de vaca o de ternero, porque uno vive comiendo verdurita. La verdura es importante. Siempre me dijeron que comiera zanahoria. Fue de los que comí muchísima zanahoria.
Para los conejos.
Porque la zanahoria servía para la vista. Hoy tengo 2.4 y 2.8 de hipermetropía. O sea, no me sirvió, pues, digamos que haber comido zanahoria o no sé. El secreto de tener salud es cuidarse uno. O sea, saber que hay ciertas cosas que le hacen daño a uno y no lo debe hacer. Yo de niño comía absolutamente todo. Podía entrar a la nevera y comerme una tajada de queso, mucho jamón, salchicha, salchichón, tres bananos encima, kumis, yogur. Y cuando me acostaba no pasaba absolutamente nada.
Por ejemplo, la comida que sí es buena. Caldo, arroz, pollo... Papa.
Salchicha.
Salchicha, ensalada.
O sea, todo es bueno.
Bueno, la comida chastarra sí no, pero es bien rica.
La salchicha, bueno, no puedo comer salchicha, pero antes sí porque... Ahora no, porque estamos viendo si me da alergia. Pero sí me gusta la salchicha. Y me gusta la pizza, el espagueti y la hamburguesa.
A mí también me gusta... La hamburguesa, la pizza, la pasta, el arroz, las arepas.
Hoy a mi edad no me puedo comer un choricito porque a las 3 de la mañana, eso parece, para que no me olvides, a las 3 de la mañana estoy caminando por toda la sala viendo cómo hago para que baje el chorizo, pues el que me comí.
Yo vi un video que cuando uno se echa un peo, elimina gases del cuerpo, que de pronto ahí te salen gérmenes que te podrían hacer mal en el cuerpo.
Bueno, porque cuando uno tiene dolor de barriga, uno se hace golpecitos y se le sale el peo. Cuando uno se le duele la barriga y se sale el peo es porque se alivia un poco.
De hecho, pues para mí la salud capilar, yo digo que cuando uno está ya viejo, se le cae el pelo donde tiene y le sale donde no tiene. Hace 15 años no solo tenía todo el pelo completo, sino lo tenía demasiado largo. Tuve mi época pseudo hippie. Mechudo, pelilargo, colita, se veía muy sexy uno en la playa buceando con el pelo largo. Y comienza uno a ver que, pues, de acuerdo a mi abuelito, que fue calvo, y mis tíos que fueron calvos por parte de mi madre, desde muy jóvenes, a los 25 años ya tenían pelada la cabeza. Yo creo que tengo como una herencia ahí de calvicie tenaz. Pero pues ya a mi edad ya comienzo a tener la coronilla. No importa si no estoy presentando esto, ya podría ser, puedo pasar por cura tranquilamente, por sacerdote, porque tengo ya la coronilla hecha muy bien hecha.
Tú no estás calvo. Tienes poquito pelo porque te lo cortas.
Y salud se utiliza para muchas cosas. O sea, uno siempre menciona salud, pero incluso cuando uno brinda, dice salud. Y eso sí, no, la verdad, no sé por qué dicen salud.
Eso es como una forma de brindar, porque los españoles cuando estaban enfermos, pues ellos cogían una copita de vino y lo tomaban, pero primero decían salud como un juramento para que se pusieran mejor, pero tomando al mismo tiempo.
Porque y le dicen a uno que el licor es malo para la salud, entonces no entiendo ahí esa cuestión que es como un dualismo medio raro.
Es malo. Es malo, pero lo que es aún peor malo es cuando uno llega borracho a la casa y la mujer está ahí con las luces apagadas y le dice, ¿por qué llegaste tan tarde?
No es saludable porque eso emborracha a la gente. Como un día que mi mamá se emborrachó y entonces le dio dolor de cabeza y se quedó en la cama todo el día. Por eso la cerveza es mala.
No, o sea, somos recontra contradictorios. De hecho, yo siempre lo he dicho, que los niños con palabras de mayores tienen una magia. Y para mí, ¿cuál es la magia que tienen? Que ellos son auténticos, pero nunca me olvido cómo son los padres o cómo somos los padres. Los padres y las madres tenemos una forma particular de educar a nuestros hijos. Los niños nacen y queremos que comiencen a caminar y hablar. Camine y hable, camine y hable. Y el niño comienza a caminar y hablar y le dicen siete y quédese callado. ¿Para qué fregaron tanto tiempo que comenzara a caminar y hablar si cuando camina y habla le dicen siete y quédese callado? Para nada, pero lo que permite es que ellos se conviertan como en una esponjita y comienzan a absorber todo lo que le han, todo lo que están escuchando, lo que han aprendido autóctonamente, digamos, ellos solitos ahí como a su estilo. Entonces, yo creo que somos demasiado contradictorios en todo. Por eso yo creo que los adultos tenemos unas tonterías que vivimos aburridos de todo, o sea, todo nos aburre. O sea, si teníamos un carro rojo, lo queremos verde, pero entonces salió un verde, pero es que el más bonito era el otro verde. Entonces siempre estamos como buscando algo diferente. Los niños no se tiñen el pelo y son felices. No se peinan y son felices. Y las señoras tienen que tener esta semana el pelo tal, después lo tienen que tener más rojito. Después salió Jennifer López con uno dorado, entonces dorado.
Mi mamá dice eso. Porque mi mamá dice, me veo muy fea, pero a veces dicen, me veo muy enferma. ¿Por qué? Igual, porque yo tengo estas trencitas, me la hizo mi mamá. Porque cuando uno se me daña, el sábado, el viernes, ella me lleva.
Mi mamá también a veces me lleva a la peluquería para hacerme blower.
Que también la belleza, cuando yo voy a la peluquería, mi mamá me pinta las uñas, me hace un peinado, y si no tengo el cabello limpio o no me da tiempo de lavármelo, me lavan el cabello en la peluquería o si quiero maquillarme en la peluquería.
Entonces como que somos más que contradictorios, somos tan inconformes. Entonces eso nos permite decir que la vida no es únicamente de momentos, sino la vida tiene que ser despacio y de convencerse a uno que uno tiene que ser feliz con lo que tenga, no ser conformista. Entonces yo digo, yo me identifico más con que uno, miércoles, como uno esté, hágale. Me ha tocado hacer programas de radio con dolor de cabeza, a veces grabar televisión con dolor de cabeza. Una vez tenía un malestar estomacal impresionante y le toca a uno, no es la cuestión de me siento mal, no, hay 40 personas trabajando para esto y hay 100 personas de público, hágale. Oiga, pero es que tengo un dolor de cabeza, sí, pero es que, o sea, es que no se puede, o sea, no podemos cerrar porque le duele la cabecita. Entonces, digamos que yo me identifico un poco más con esas personas que aprenden a luchar y aprenden a ir en contra de la corriente. Sí, lo normal es que a uno le duele la cabeza y le diga, pues sí, Toño, ya, sí, me póngase aquí, ve. No, tómese una pastilla, tampoco es que no le dejen a uno tomar una pastilla, ¿no? Tómese una pastilla, grabemos más lento, miremos a ver qué hacemos.
¿Por qué el dolor de cabeza? Porque también el dolor de cabeza también te puedes echar papurú.
Papurú.
Porque un día yo tenía dolor de cabeza y me dieron una medicina. Y cuando llegué a la casa ya me echaron papurú.
El baño está lleno absolutamente de todas las cosas de mi mujer. Las medicinas mías están en la cocina, en una gaveta. Utilizo la aspirina que tomo todos los días por la mañana, porque ya la he metido en la cabeza que ya uno después de tanta edad, mejor que se tome una aspirina todos los días. Mejor tómesela. Debe ser verdad, no me ha pasado hasta ahora nada, pero yo creo que la aspirina me ha protegido muchísimo. Estoy tomando unas pastillas que sirven para la presión por la mañana y una que aprobé por la mañana y amlodipino por la noche, nada más. Pero tuve una tontería de que alguna vez me dijeron, oiga, tome esta pastilla para esos dolores de cintura, porque hago mucho ejercicio, mucha vaina, mucha saltadera, y comencé con estos antiinflamatorios que son pues peligrosísimos, que parece que eso fue lo que o sea, una medicina fue la que me hizo que me diera hipertensión.
Es que uno toma pastillas, porque si uno no toma pastillas, se enferma. Porque si no toma pastillas, ya no va a estar saludable.
Hay que aceptar que pasa el tiempo y es como los carros, o sea, ya comienza a molestar el motor de arranque, ya comienzan a molestar cierto tipo de cosas. Y, por ejemplo, a mí hace muy poco, casi un año, estaba en una gira. Yo, a pesar de mis 59 años, hago conciertos como los de Carlos Vives, pero sin Carlos Vives, circo, conciertos, eventos, salto, brinco, hago show para niños. Y estaba en una gira en La Guajira, para la gente de Cerrejón. Y eran como 18 presentaciones, pero estaba en La Guajira, terminábamos 9 de la noche, me venía para Barranquilla. Y de pronto me tocaba hacer un viaje a Bogotá, también para otra presentación. Y llegamos a las 3 de la mañana aquí a Barranquilla, a las 5 en el aeropuerto, me monté en el avión. Cuando tipo 6 y media íbamos ya en el avión, me dieron ganas de entrar al baño. Estábamos en la silla primera y yo me levanté y entré al baño y hasta ahí me acuerdo. Me desmayé, quedé sentado.
Sajita. Y como que se le para el corazón un poquito o no puede respirar.
Mi papá a veces tiene problemas con respirar cuando duerme.
Yo creo que se llama asma.
Exactamente, es como ella lo dijo, porque es como que mi papá cuando duerme empieza como a hacer así. Algo así.
Yo creo que fueron unos 5 minutos, mi esposa iba conmigo, pero también como estaba dormida, o sea, ni se dio cuenta. Y de ahí me fui a hacer exámenes, no sabía que sufría de la presión. Yo creo que fue demasiada exigencia al cuerpo de lo que podía hacer. O sea, no es que no pueda hacer eventos, no es que no pueda trasnochar o levantarme temprano o manejar, sino que no debo llevar el cuerpo al límite. Yo creo que el problema es de la salud es llevar el cuerpo a que haga cosas que ya no puede hacer o que no puede hacer.
Mi mamá ha tenido tos, mi papá ha tenido también un poquito de tos y yo también un poquito.
¿Cómo se llama esa enfermedad?
Toser.
Ahí es el cuento de cuántas drogas tengo. Lógicamente no puede faltar el Alka-Seltzer.
Eso es como una pastilla que es blanquita, que es como un círculo y viene en un paquete azul. Es porque el Alka-Seltzer te ayuda con muchas cosas, como que cuando tienes mareo, como cuando tienes indigestión.
También hay poca droga porque mi esposa es alérgica a los AINES. Entonces ella no puede tomar aspirina, no puede tomar Alka-Seltzer, solamente bicarbonato o solamente ibuprofeno. Entonces, digamos así. Y nuestros hijos han sido bastante sanos, gracias a Dios. Entonces, hemos tenido mucha droga que se daña, o sea, muchos medicamentos que se han dañado porque no se utilizan. Pero pues gracias a Dios, digamos que en cuanto a salud, vamos bien. Fue muy, muy duro porque uno nunca está preparado para que le falten los padres o nada por decirlo. También tengo un hermano que murió en Israel. Pero lo duro de todo esto es que uno nunca puede hacer nada. O sea, sí puede hacer algo para apaciguar el dolor, pero uno nunca puede hacer nada para frenar, digamos, la caída en barrena. Fue muy duro, pero uno se carga de fortaleza y yo llegaba y le hacía chistes a mi mamá y le hacía magia. Entonces ella se reía. Entonces yo le decía, mamá, mira, voy a hacer un show de magia. Pin, con el codo prendía la luz y mira, como enciendo el bombillo y ting, con el codo volví y lo apagaba. Y entonces mi mamá se reía. Me decía, estúpido, deja de hacer esas cosas. Yo creo que es triste, pero al mismo tiempo, cuando mamá murió, descansé porque no quería que sufriera mucho. No quería que fuera penoso para ella y para nosotros. O sea, yo creo que es inconcebible cuando tienen a una persona años y años ahí en una coma inducido, esperando que algo suceda, cosas que no van a suceder. He tenido oportunidad de ver hasta chicos de 17 años que se golpeó haciendo, jumping, se golpeó la cabeza y quedó como vegetal y lleva 6, 7 años el niño acostado en una cama solamente bien, abriendo los ojos. He tenido que ir a visitar ese tipo de personas y me duele mucho. Como también veo niños de 5, 6, 7 años que sufren de cáncer o de otras enfermedades ya terminales.
Yo te iba a hablar sobre el cáncer, que yo vi una película a donde una chica tenía cáncer. Bueno, ella se tomaba una pastilla, pero no solo mata el cáncer, sino también mata el cabello y se puso calva.
Como cuando uno tiene cáncer y para que ya no tenga cáncer hay que cortarle el pelo.
Entonces es cuando uno dice, la salud es muy importante. Pero cuando la salud ya no tiene reversa, yo creo que ahí es cuando uno dice que es mejor que partan y que descansen. Entonces, pienso que es duro ver a la familia de uno, a alguien cercano, incluso personas que no sean cercanas que se vayan, pero también siente uno como tranquilidad de que dejaron una huella linda, estuvieron con nosotros y bueno, partieron para un mejor lugar. Para mí la pandemia, pues listo, el COVID es algo fuerte, es algo duro, es algo grave que te puede matar.
Bueno, para mí es como un invento que ya no vengan como el COVID-19, pero no como el COVID-19, sino como algo que haga que no venga, como que no vengan... ¿Cómo se le dice eso que como el COVID-19, pero no el COVID-19, son otras enfermedades, pero más duras que el COVID-19?
Para a ver si uno tiene COVID y inventemos una medicina que sirve para que le quite el COVID.
Pero la publicidad es lo que lo hace más grande y más, más aterrador, más terrorífico. Yo creo que si uno enciende el televisor y aparece un señor que presenta noticias. Hay tantas personas con coronavirus. Mira esta persona y murió y tal. O sea, le dan tanta publicidad a la enfermedad. No digo que no se la den, pero le dan, lo ponen en una connotación de aterrarte.
Sí, pueden. El coronavirus puede viajar por el aire.
Si tú lo miras fijamente cerca de él. Bueno, sí, cerca de él te puede dar coronavirus. Pero si el coronavirus se te acerca, pero tú te alejas, igual no lo vas a poder ver. Pero si te acercas en serio y tienes cuidado y tú ves fijamente, ahí está el coronavirus. Solamente que es como un aire. Cuando tú sientes, O sea, es algo chiquito, chiquito, chiquito que no se puede ver. Pero cuando te acercas, sí se puede ver porque estás viendo fijamente cerca de él.
Para mí lo de la pandemia es el ejemplo de lo débiles que somos. Para mí el día de mañana, con una maleta llegan a los Estados Unidos y le dicen al presidente, tenemos 10 maletas distribuidas por todo el país, o nos da $1,000,000,000 o abrimos las cosas y los infectamos a todos. Yo creo que para mí ese es el gran miedo. El terror es cómo se va a volver ahora todo, incluso hasta una guerra mundial. Ya no van a sacar bombas nucleares. Uno se da cuenta que hay cosas muchísimo más pequeñas que son muchísimo más dañinas. Y pues son tan dañinas que no solo dañan la salud, porque mucha gente sí tiene en estos momentos el problema de salud, gracias a Dios, y espero no tenerlo. Pero también la salud mental, hay gente que está rayada, o sea, puede que no hayan sufrido la enfermedad.
Cuando uno es como muy genio, que sabe muchas cosas, como la novela de Betty, cuando Betty era muy inteligente.
¿Eso es salud mental?
Sí.
¿Qué pasa en la novela de Betty? Que ahí sí me perdí, porque yo creo que estoy bien de salud mental.
Era una mujer que era muy fea, mal arreglada. Bueno, no era fea, era mal arreglada. Y siempre le hacían bullying en el colegio porque el papá no la dejaba vestir bien.
Ya nos invitan a las fiestas del barrio. ¿Qué nos van a invitar a un cóctel de esos?
Pero se levantan todos los días angustiados. Se levantan todos los días aterrorizados. Sienten que ya les dio, sienten que no les dio. O sea, para mí, el gran problema de la salud es que todos siempre lo dicen, las enfermedades son psicosomáticas. Una parte, el 50%, es somático, o sea, es del cuerpo, pero el 50% está en la cabeza. Y no estoy hablando de problemas mentales, estoy hablando que para eso existen unos remedios que dicen que se llaman placebos, que es el engañar al cuerpo. Hay una persona que de pronto tiene un dolor de cabeza y le dan una pastilla y se le pasó el dolor de cabeza. ¿Y qué principio activo tenía? Ni idea. Definitivamente que la salud es algo que todos tenemos que tener. El mensaje de Palabras de Mayores es... Muchísimas gracias por estar con nosotros en esto que se llama Palabras de Mayores. Hoy, tres súper invitadas. Ellas se llaman...
Francesca Can.
¿Cuántos años?
7.
Yo me llamo Valeria Sati y tengo 8 años.
Yo me llamo Sofía Victoria de Guadalupe Guevara Chaparro y tengo 6 años.
Bueno, 6, 7 y 8 años, expertas en salud y belleza. Palabras de Mayores.
En esta producción original de RTVC Play, Palabras de Mayores, Memo Orozco conversó con niños y niñas de temas vitales a partir de inquietudes planteadas por Antonio Ungar. El concepto original y la dirección editorial es de Juan Vaquero. La producción de las entrevistas la realizaron Muñe Hoyos y Marían Galindo. La postproducción es del equipo de Me Suena Producciones, Daniel Medina, María Andrea Morales y Juan Largacha. El montaje y edición es de Miguel Andrade. La mezcla, musicalización y diseño sonoro final es de Daniel Murcia y David Sarmiento. Eduardo Rico creó la ilustración. Y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.